Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Estás en la noche de COPE y gracias si te acabas de incorporar, Elena Grandal. Muy buenas noches.
Hola, Artaud. Muy buenas noches. En la noche de COPE hay varias formas para que puedas participar con nosotros, para que hagas también la noche de tu programa. En Facebook y en Twitter, en las redes sociales, nos tienes que buscar como La Noche de COPE. Bien fácil. El teléfono gratuito, apúntalo si aún no lo tienes, es el 950-60-06. Y una última vía, el correo electrónico lanoche@cope.es. Medios que valen perfectamente para que vayas comentando pues todo aquello que te vamos contando a lo largo de la madrugada. Artaud, ¿tú sabías que este lunes que acabamos de dejar...
No me preguntes mucho.
Bueno, voy a tentar a la suerte. 1 de abril se celebra en prácticamente todo el mundo, no solamente en el mundo anglosajón, el Día de los Inocentes.
Sí, señor.
Nosotros vamos un poco al revés.
Sé la explicación.
A ver, cuéntame.
¿La doy?
Sí, sí, claro.
Mira, como todos sabemos, el calendario que funciona en el mundo es el gregoriano.
Uh-huh.
Pero en 1563, creo que fue, hasta entonces funcionaba el juliano. Pues cuando el Papa Gregorio XIII dijo, vamos a cambiar, y se cambió, resulta que esto yo no lo sabía. Resulta que el 1 de abril era el día de Año Nuevo.
Anda.
Y luego se cambió al 1 de enero. Entonces, había gente que con este lapso de tiempo que hubo en el ajuste entre el gregoriano y el juliano, años después, pequeños reductos de la población mundial, que por aquel entonces no había medios de comunicación, seguían celebrando como año nuevo pues la última semana de marzo, el principio de abril, y entonces la gente hacía mofa y befa de ellos. Decía, mira los antiguos estos que todavía celebran el 1 de abril como el inicio de año, cuando todo el mundo ya, primero los católicos y luego se unieron también los protestantes, habían cambiado al 1 de enero. Entonces, quedó el 1 de abril como el día en el que esa gente todavía estaba retrasada porque seguía con el rito antiguo en vez del nuevo y se
los
hacían
no
bromas.
Los que no se enteran.
Los que no se enteran,
eso es. Correcto. Bueno, vamos a hacer un poco de recuerdo. Bueno, aunque quizás tú que nos estás escuchando desde el extranjero, pues no lo sé, puede que te hayan hecho alguna inocentada en el día de hoy. Nos lo puedes contar, por
Artaud,
supuesto.
Eso que acabas de contar es una inocentada.
Bueno, cada uno que piense lo que quiera.
Ya.
Lo bueno viene ahora, que vamos a entrevistar a Alejandro Cao de Venos.
Ah, ¿sí?
Al coreano.
Sí. Esto no es
un... No, esto, la entrevista es muy seria.
No,
aquí tontería
es,
las justas.
No es
esto es una primición de hoy, de aquí, de este magnífico equipo de la noche, que voy a intentar lidiar como mejor sepa.
Bueno, pues buscamos inocentadas. ¿Cuáles te han hecho a ti o cuáles has hecho tú? Ya sabes cuáles son los medios que tienes para ponerte en contacto con nosotros.
Tenemos con nosotros a Alejandro Cao de Venós de Lesi Pérez. Es un tarraconense y es el único funcionario que Corea del Norte tiene en el extranjero. Alejandro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Usted es el presidente de la Asociación de Amistad con Corea y ha abogado permanentemente por la República Democrática de Corea desde 1990. Entiendo que en sus numerosos viajes se ha podido hacer una idea de cómo es el país. No, de hecho, usted tiene en Corea del Norte un nombre coreano, que si no me equivoco es Chosonil, que quiere decir Corea es una. ¿Es así?
Sí, correcto.
Vale. Usted comienza a interesarse por el comunismo en su adolescencia. Han pasado ya muchos años. Usted es del año 74, por lo tanto, a este año, si no los ha cumplido ya, le tocará cumplir los 39 años. No estamos hablando con ningún chico joven, sino con una persona adulta ya. A mí me gustaría, para empezar esta entrevista, Alejandro, que nos contara el por qué, desde su punto de vista, Corea del Norte ha lanzado la amenaza a Corea del Sur y, por consiguiente, al resto del mundo, en cuanto a la posible intervención en una guerra con la misma.
Bien, ante todo decir que no se trata de una amenaza, sino de una clara advertencia. Y la advertencia va dirigida a los Estados Unidos. Esto ya sucedió algo similar a lo que pasó en el año 2010 con el incidente bélico en la isla de Yongpyong de Corea del Sur. El problema es que los Estados Unidos han movilizado portaaviones, submarinos nucleares y bombarderos nucleares justo en la zona de la frontera y están ahora mismo realizando maniobras militares con fuego real. Entonces, si estas maniobras militares llegan a significar una invasión de territorio soberano norcoreano o lanzan bombas sobre territorio norcoreano, obviamente el Ejército Popular va a responder.
Defiende que la sociedad coreana es superior cualitativamente a la sociedad norteamericana o a la sociedad española, que es donde usted vive.
Por supuesto, porque se trata de una sociedad principalmente en que los medios de producción están en manos de las masas populares, del pueblo. La gran diferencia radica en que todas las industrias y todos los beneficios que gana el país se reinvierten en el pueblo, no quedan en manos de unos banqueros o de una oligarquía específica. Y esa es la gran diferencia, que el sudor del trabajador retorne al trabajador. Entonces, la vida en Corea, es verdad que es una vida humilde, pero todo el mundo tiene vivienda, tiene empleo, no existe el desempleo en Corea del Norte, sanidad gratuita y pública, igual que estudios universitarios gratuitos.
¿En Corea del Norte existe la propiedad privada?
Sí existe la propiedad privada, pero solo para lo que serían efectos personales. Lógicamente, lo que haya uno podido heredar de su padre, un reloj, unos libros, etcétera. Ese es el aspecto que se refiere a propiedad privada. Pero, por ejemplo, no en el caso de la vivienda, porque al igual que la regala el Estado a todos los trabajadores sin excepción, no existen ni hipotecas ni alquileres. Lógicamente, la persona no puede especular sobre esa propiedad.
¿Un norcoreano tiene la posibilidad de montar una panadería de propiedad privada?
No. Para nada.
¿Por qué?
Porque entonces se rompería ese sistema precisamente de equidad que estamos hablando. En el momento en que existe un empresario en que acumula beneficios, el problema además no sería solo si fuera pequeña empresa privada, lo que pasa es que el pequeño empresario siempre aspira más, y el que tiene una panadería mañana intentará abrir una cadena de panaderías.
¿Y qué tiene, ¿Qué tiene eso de malo?
Pues tiene de malo que se produce un desequilibrio social como el que está ocurriendo ahora mismo en España. Que de hecho había muchos pequeños empresarios que se han hundido, incluso están hundiendo esas pequeñas empresas, porque los grandes empresarios, la codicia en el capitalismo no tiene límite. Y al no tener límite, los pequeños grandes acaban devorando a su propio sistema, que es lo que está ocurriendo en el capitalismo.
Don Alejandro, en España yo no conozco gente, o al menos no es habitual, puede ser que alguna vez la justicia se haya equivocado, pero yo a día de hoy, año 2013, no conozco gente que esté encerrada por motivos de disentir con el gobierno o con el sistema que el gobierno o la sociedad democrática, que es como la llamamos aquí en España, que es donde usted vive, esté encerrada en cárceles o esté encerrada en campos de concentración o, como creo que usted los llama, campos de reeducación. En Corea existen campos de reeducación donde se acumulan miles y miles de personas en varios territorios del país del norte, de Corea del Norte, y esto a mí no me parece que sea muy propio de una democracia o de una libertad, ¿no?
Bueno, para empezar, están mezclando las cosas. Los campos de reeducación sería el equivalente a las prisiones, que las hay muchas en España.
¿Que las hay qué?
Delincuentes, prisiones.
¿Sí?
¿De acuerdo? En vez de haber prisiones donde los presidiarios, en muchos casos, además, la legislación ayuda incluso a la delincuencia, por eso hay unos grandes problemas sociales en España, pero además el gran problema es que las personas se encierran y están ahí de forma improductiva, que incluso se consumen drogas y se están traficando drogas dentro de esas propias prisiones. En nuestro concepto es que la persona que haya cometido un delito, que haya hecho algo contra el pueblo, lo pague de alguna forma sirviendo al pueblo. ¿Cómo? Pues ayudando en la recolección de cereales o ayudando en la creación de carreteras, no estándose delante de un televisor o poniéndose de droga o incluso manejando su propia mafia o sus propios millones desde dentro de la prisión. Por lo tanto, es un concepto totalmente diferente. Es como el concepto de la fianza. Si uno es millonario, puede salir. Pero si uno no tiene el dinero, le toca pringar. Eso es totalmente injusto.
Pero, don Alejandro,
nosotros creemos que una persona que haya cometido un delito debe pagar y debe servir al pueblo. Y eso no estamos hablando de temas ideológicos.
¿Ustedes tienen presos políticos?
No, eso es lo que dice usted.
¿Cómo que
Corea?
No.
No, como que no.
O sea, hay gente que disiente y que va políticamente distinto a la línea que marca, en este caso, este sucesor, el tercero después de lo que ustedes llamaban, si no me equivoco, si no corríjame, el amado líder, el nieto, Kim Jong-un, y en el cual si uno hace política en Corea distinta a la que marca la administración del Estado o el gobierno en su caso, tiene una reeducación.
No, en este caso no sucede así porque no tenemos ese tipo de fraccionalismo dentro del propio país. No tenemos ni terrorismo, ni divisionismo por regiones, ni grafitis, ni ningún problema interno social. Las personas que en un momento dado puedan estar totalmente en contra del sistema y que a lo mejor quieran irse a Corea del Sur, como algunas lo han hecho, a través de un viaje en extranjero, luego solicitan su estancia en Corea del Sur. Una vez les han vendido que ese es el gran sistema capitalista, el sueño americano, que no pueden cumplir y acaban mendigando las calles, muchos de ellos han solicitado retorno y están viviendo ahora mismo en Corea del Norte, personas que habían pasado 5 o 7 años viviendo en la sociedad surcoreana. Así que no tenemos ese problema porque hay la amplísima mayoría de la población que está unida en torno a nuestras ideas y a nuestros principios socialistas. De ahí que no han podido destruir el sistema. No importa cuánto intenten a través de propaganda o a través de las armas, porque si el pueblo está unido, desde luego jamás será vencido.
Pero el pueblo norcoreano está unido porque hay una fuerte represión contra el pueblo en el sentido de que el sistema político no permite disensiones.
No es así. El poder del pueblo coreano y de la ideología parte de la educación, parte de la formación. Así como los medios normalmente en Occidente están basados en un individualismo, en hacer a la persona consumir y gastar, en Corea del Norte los medios están para educar a las masas en los principios y los valores de comunidad.
Pero ¿y aquel que no comulgue con la forma de pensar que hay en Corea y sea coreano, no puede iniciar una vía alternativa para tratar de convencer al pueblo?
¿Cómo que no? Claro que sí. Usted se puede presentar a las elecciones.
¿Hay partidos políticos de igual a igual en Corea? Por ejemplo, partidos capitalistas, sí. Por ejemplo.
No hay partidos capitalistas.
¿Por qué no?
¿Por qué? Porque está en contra de la revolución y
pero
no queremos capitalismo. Pero dentro del socialismo...
Eso no es libertad. O sea, quiero decir...
No me mezcle asuntos. Le voy a decir cómo...
No, yo no le estoy mezclando
si
nada.
Si usted quiere implantar el capitalismo, puede hacerlo si puede realmente convencer a la población de que el capitalismo es mejor. ¿Cómo? Presentándose como diputado a la Asamblea Popular Suprema, que es votada cada 5 años, y de allí usted puede ser elegido presidente. Como tal, en esas elecciones democráticas que participa cualquier ciudadano mayor de 17 años, así como se hizo la extinta Unión Soviética, que lo hizo Gorbachev, usted puede llegar y desmantelar el sistema. Lo que no podemos hablar, la caída del socialismo, que bien, que ha llegado un secretario general y que ha implantado medidas, al igual que ha pasado en el resto de países socialistas, si hubiera esas ganas por cambiar el sistema, si el sistema capitalista fuera tan perfecto, habría una disuasión en la parte o una diferencia dentro del partido y se votaría por cambiar el sistema. Cuba ahora mismo ya acepta propiedad privada en este aspecto, ya está, ya hay cuenta propia.
Pero en Cuba uno no puede registrar un partido distinto al partido único que hay, al igual que en Corea uno no puede. Yo si fuera coreano o me fuera a vivir a Corea y tuviera ciudadanía coreana, yo no podría registrarme legalmente para combatir al partido dominante, un partido que fuera el partido capitalista coreano.
No, por eso tiene que integrarse dentro de uno y hacer valer su opinión.
En el capitalismo
igualmente, si usted quiere montar su partido político,
sí.
Como no tenga muchos empresarios detrás y mucho dinero,
no
importa porque no va a tener espacios.
Eso no es cierto. Eso no es lo importante.
Mire, yo lo he vivido en mis propias...
Alejandro, déjeme hacerle una postilla.
Yo lo he vivido aquí. Sí, dígame.
Déjame hacerle una postilla. Quiero decir, es posible que si yo y mis compañeros del programa hacemos un partido, y vamos a llamarle, pues, partido de los morenos con gafas, por ejemplo, a mí me dejan registrarlo en España, y es posible que como no tengo acceso a la publicidad, pues yo saque, pues, 10 votos en toda España. Eso es posible que sea así. Pero es que en Corea, si yo hago un partido capitalista, directamente no me dejan registrarlo. Y eso es a lo que voy yo. ¿Por qué no hay esa libertad para que el ciudadano tome su propia iniciativa, con publicidad o sin publicidad, para tratar de convencer en un espacio fuera de lo que es el partido del sistema la posibilidad de presentarse a unas elecciones y después que la gente pueda votar libremente?
Porque nosotros actuamos de una forma común, no por un interés individualista o secesionista o de...
No, pero si no es secesionista.
No, aquí estamos hablando lo mismo. El objetivo final será que si usted no dispone de unos empresarios detrás suyo a los cuales le va a dar favores, como estamos viendo lo que es la política en España, usted no va a poder realmente llegar al poder. Yo mismo...
No, llegar al poder no, inscribirme.
En empresas españolas, ¿de qué vale inscribirse si le van a cortar las alas allá donde va?
Pues se lo voy a contar muy sencillo. Si me deja todos conocemos numerosos municipios en España, en el que sin un duro hay partidos políticos que han sacado concejalías. Eso en Corea no puede pasar.
Le vuelvo a repetir, el sistema es totalmente diferente, hay unos canales
eso,
en los que...
Claro, pero es que no se prima el individuo. Vamos a pasar a un tema que a mí me importa muchísimo. Yo conozco alguna persona que ha estado en alguna organización no gubernamental en Corea y a mí me han contado, porque han trabajado con ellos, que en Corea hay gente que pasa hambre.
Ahora mismo no hay nadie que pase hambre en Corea del Norte.
No, yo le hablo de hace 5 años.
Hemos tenido graves problemas del año 1995 hasta el año 2000-2001 y ahora mismo existen todavía ciertas deficiencias como es vitamina C calcio dentro de la alimentación, porque el país tiene ahora mismo unos problemas agrarios terribles, como es solo el 15% de territorio cultivable y unas temperaturas en invierno de 40 grados bajo cero. Entonces, debido a esos problemas, además del bloqueo norteamericano, que no nos permite sacar ni un solo carguero fuera del país, lógicamente un país de 24 millones de personas tiene muchos problemas.
¿En Corea está permitida la religión católica?
Sí, existe religión católica.
¿Y se puede hacer culto y puede haber iglesias?
Existen iglesias y se hace culto, puede ir cualquier domingo a Pyongyang. Ahora, la iglesia católica en Pyongyang no depende del Papa de Roma, depende de un consejo, igual que todas las religiones tienen su propio consejo administrador de esa religión,
o sea,
no depende de potencias extranjeras.
O sea que no es, usted está diciendo que Roma es una potencia extranjera.
Sí, el Vaticano, por supuesto. El Vaticano es una nación.
Es una nación, pero es una nación, es una nación religiosa.
Pero tiene también su propio banco.
O sea, que en realidad...
La cuestión está...
No, digo, le iba a decir que en realidad existe la posibilidad de hacer un culto contrario a lo que dicta la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica dice que todos sus miembros de la Iglesia Católica dependen directamente del obispo de Roma, que es el Papa.
En este caso, existe la posibilidad de seguir la Biblia católica, ir a una iglesia católica, con la diferencia, porque para eso existen muchísimas ramas diferentes y personas que aceptarán el Concilio Vaticano II o el primero o lo que sea, pero iglesia católica norcoreana en este caso, que tiene iglesias en Pyongyang y que puede ir al culto todos los domingos, en estas iglesias no dependen de ningún país, de ninguna nación extranjera, dependen de la propia Corea.
¿Los surcoreanos tienen la capacidad para escuchar en directo las palabras, ya que ha sido elegido recientemente, del Papa Francisco, tal y como son en su discurso traducido al coreano al momento?
No, porque como le he dicho, no está calificado, en este caso, el Papa de Roma para dirigir a los católicos.
No, dirigir no, para que se le escuche, digo.
O para que se le escuche.
No se puede, ¿no?
No.
Vale. ¿Hay medios de comunicación privados que, bueno, tengan opinión distinta a la opinión que tiene el gobierno?
Todos los medios de comunicación son públicos, como le he dicho, y sirven a los intereses del socialismo, a los intereses de las masas, no a intereses individuales.
O sea, que el mensaje...
De ciertas corporaciones religiosas...
No me grite.
Religiosas, por ejemplo, ¿no?
No me grite.
Porque es que no me deja terminar. Vale. Me pregunta, pero parece que está hablando usted, entonces tendré que ponerle...
No, yo le estoy preguntando.
No, me está guiando la conversación. Si usted me pregunta,
yo soy periodista, sí, contéstele.
Hasta donde usted quiera,
pero sin gritar, por favor.
Vale, pues adelante, dígame más.
Yo solo le deseo, don Alejandro, que como representante de Corea del Norte, los coreanos algún día, más pronto que tarde, tengan total y libre acceso a saber lo que se hace en el resto del mundo, que puedan tener medios de comunicación, acceso a medios de comunicación, que opinen distinto de lo que se opina en un país como Corea del Norte, que es un país que evidentemente, bueno, tiene su idiosincrasia, pero que creo que cualquier ciudadano del mundo debería poder saber en cualquier momento, sea de forma, como usted dice, manipulada o sea de forma verdadera, porque a veces diferenciar eso es ampliamente difícil y que, sobre todo, que pudieran tener lo que tenemos los demás, que al final es una idea para montar un negocio, es la posibilidad de utilizar un vehículo a motor libremente y un montón de cosas que en Corea del Norte, por decisión propia del régimen de Corea del Norte, régimen que por otra parte se transmite a través de la familia, pues no ocurriera por más tiempo así. Me parece que son ustedes demasiado desconfiados, pero desconfiados en el sentido de que por encima de las...
Lo que me parece muy gracioso, la verdad, en sus conclusiones, que ¿sí? son las suyas, que no son las mías.
Hombre, claro, por eso las digo yo.
Que le parece que el entrevistado no soy yo, parece que vengo aquí a escucharle a usted su programa. Le diré solo una cosa, en España hay mucha gente que no se puede comprar ese coche, que ahora mismo no tiene casa y no tiene trabajo, así que el que pueda usted comprarse un coche dependerá de su cuenta bancaria y el que no le echen de su casa de que pague la hipoteca. Así que ese rollo de sueño americano, precisamente
¿qué
España,
sueño americano?
¿Qué sueño americano está hablando usted? El capitalismo, que es el que vive aquí.
Pero usted se cree que el capitalismo nace en los Estados Unidos. Usted lo que tiene que hacer es leer un poco más. En Estados Unidos no nace el capitalismo. El capitalismo existe antes de que en Estados Unidos lo adoptaran. Señor Alejandro, usted sabe mucho de Corea del Norte.
Estoy hablando del sueño americano.
Estoy hablando de España. Yo no estoy hablando del sueño americano.
Sueño español de vender la moto.
El sueño de donde es usted y donde usted vive y donde usted se aprovecha de las virtudes y defectos de este país.
el sueño de nuevo de creer a la, de hacer creer a la gente que puede todo el mundo convertirse en millonario. Ese sueño se está cayendo.
Lo que sí sé,
más la gente saldrá a la calle.
Lo
y
que
al
sí
final
sé,
y al final se verá la realidad de este sistema que es de crédito y que se está autodestruyendo.
Lo que sí sé es que el líder norcoreano goza de unos privilegios económicos que, de los que no goza
sí,
absolutamente,
usted lo sabe,
absolutamente.
Mire, usted lo sabe todo. Si usted lo sabe todo,
¿pero por qué se pone usted así?
Sinceramente, no.
¿Pero
le
por qué no me responda?
Quédese con su programa, porque es mentira. Usted diciendo que usted sabe. Usted
claro,
lo sabe. Perdón,
porque lo veo, porque lo veo, porque lo veo.
Usted ve a nuestro líder por el ojo de su micrófono.
No,
por
las imágenes que,
ya,
por las imágenes que dan ustedes.
Y
las...
se lo vuelvo. Que se estará mucho más tranquilo
Alejandro.
Haciendo su programa y respondiéndose a usted mismo. Porque eso es ya intolerable. Usted me está guiando
es intolerable.
La conversación. Y por lo tanto, sí. Usted no quiere aquí aprender ni saber qué es Corea del Norte. Usted viene a hacer su programa según usted quiere, según usted opina. Usted no me viene a entrevistar. Por
no,
lo
si
tanto,
quiero, si quiere me visto, si quiere me visto como usted,
haciendo,
si quiere me visto como usted de militar.
No,
yo soy periodista.
Y haciendo su propia demagogia en su burbuja de cristal. Muchas gracias y que lo pase usted bien con sus cuentas bancarias.
Bueno, pues parece que Alejandro Caos de Venos nos ha dejado colgados con su última soflama. En fin, yo creo que la entrevista ha sido suficientemente clarificadora para conocer el momento que está viviendo ahora mismo el único funcionario internacional que tiene Corea del Norte haciendo propaganda a lo largo del mundo. Por cierto, que me hubiera gustado preguntarle, pero no se lo he preguntado. Él dice, o al menos es lo que él reconoce públicamente, que cobra 1.000 euros todos los meses del régimen de Corea del Norte. ¿Cuántos coreanos del norte están cobrando los al menos 1.000 euros que él dice reconocer recibir del país asiático? Me he quedado sin preguntárselo, a ver si en otra ocasión tenemos la oportunidad.
Dice Jesús en Twitter, en arroba la noche de COPE, que es nuestra cuenta en esta red social. Tengo por aquí tu mensaje, Jesús. Vaya locura las explicaciones de este español al servicio de la dictadura comunista. A ver, más mensajes. Por ejemplo, tengo el de Carcasón. Dice, qué triste, este señor está completamente adoctrinado. Jero nos dice, este caballero lo dice de verdad porque incumple el Estatuto de Roma y de los derechos humanos. Elena, en facebook.com/lanochedecope, dice, ¿y por qué este señor vive en España y no en Corea del Norte todo el tiempo? Cristina, dices, me gustaría saber cómo vive él porque no parece que pase
bueno, hay que decir que
mucho
vive,
hambre.
Vive unos una serie de meses allí.
Sí.
Él tiene rango militar, va vestido de militar cuando así lo cree oportuno. Vive entre España y Corea del Norte, sí.
Javi Simón, también en nuestro muro de Facebook. ¿Se puede recorrer libremente Corea del Norte de turismo? Digo, libremente, a donde yo quiera. Bueno, son algunos
siempre
de los...
Siempre acompañado de un funcionario al hombro que además duerme en la habitación contigua a la tuya en el hotel para saber en cada momento qué es lo que haces tanto dentro como fuera de la habitación.
Justo. Pues decía que son algunos de los mensajes que nos estáis dejando en nuestras redes sociales. Recuerda que en Facebook y en Twitter nos tienes que buscar como La Noche de Cope. Tenemos además el correo electrónico lanoche@cope.es y un teléfono gratuito que es el 900 50 60 06.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, los dos. Es fantástico vivir y poder cantar así. Somos jóvenes.
Y como noche de lunes, madrugada de martes, aquí estamos el dúo dinámico, Cristina Sánchez, joven como dice la canción, y Lartaun de Azumendi, pues que ya no lo volverá a ser nunca, pero en fin, hay que aceptarlo. Suena el dúo dinámico y suena el Somos Jóvenes, aunque en una versión de cuando ya ellos ya pues tenían una cierta edad. Cristina Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
¿Por qué suena el Somos Jóvenes?
Bueno, porque vamos a hablar de jóvenes, así que qué mejor que contextualizar a todos nuestros oyentes en esa juventud de carne, de identidad o de espíritu, que es ser joven siempre que uno quiere ser joven. Y te voy a contar cómo se puede, sitúate, hablar de amor, solidaridad, voluntariado, compromiso, generosidad, empatía, dignidad, tolerancia, vaya cantidad de palabras, a una clase llena de adolescentes hartos de escuchar a todo el que entra por la puerta.
Pues se me ocurre ahora mismo que como no sea el Papa Francisco,
Difícil. Difícil. Pues hay gente que lo consigue porque ¿sí? se lo propone. Y uno de ellos ha sido la fundación de la que hablamos hoy, la Fundación Juve, que lleva varios años trabajando en colegios con y con jóvenes con diferentes iniciativas, pero concretamente este curso lo hace con el Plató de la Solidaridad, que es un programa de educación para el desarrollo que se hace en centros con alumnos de cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato. Vaya, de los 15 a los 17 años, 16, 17, 18 años. Y como para muestra un botón, te voy a decir que escuches estas respuestas de estos jóvenes en un colegio tras una sesión sobre la libertad y la responsabilidad personal.
Si tú vas a atentar contra otra persona, ya no estás, no tienes ni libertad tú, ya la pierdes.
Lo más correcto sería revisar el pasado para ver el error, corregir el presente para fijar un futuro.
Para ser libres necesitamos de nuestra felicidad, pero también necesitamos tener responsabilidad. Y la libertad de otras personas también condiciona la nuestra. Entonces, cuando nosotros faltamos a nuestras responsabilidades con otras personas, estamos limitando nuestra libertad, y entonces es cuando vienen los remordimientos. Por ejemplo, yo llego ahora a mi casa y luego me cojo y me pongo un rato en el ordenador a descansar. Y llega mi madre de trabajar y encima que llega la pobre cansada, pues se tiene que poner a hacer la cena. Ya también está cansada y si la hacemos entre dos, pues se tarda menos y mejor.
Eso sí que es una lección, ¿eh? La teoría vale, pero ¿qué es?
Sobre todo si ese, a partir del día siguiente a decir eso, o ese mismo día, se pone a hacer la cena con su madre todos los días. Eso sí que sí.
Vamos, que la madre fue al colegio y les dio las gracias a
Rodríguez. Un abrazo.
Diciendo, gracias por traer a esta gente a hablarle a mi hijo sobre libertad. Imagínate que lo consiguió. Es que es una cosa muy gorda, porque una teoría que ellos vayan aprendiendo los valores cara hacia arriba está muy bien, pero sí. Y en la práctica también, que todos los días, en vez de jugar a la videoconsola, ayude a su madre a hacer la cena.
Eso quiero ver.
Eso es la gran respuesta de esto. Sí. Esto lo consigue esta buena gente, pero que no es otra cosa que dar una charla al Arto. No nos vamos a pensar que hacen, que les cogen y les hacen una lobotomía o algo así, porque para nada. Es una charla sobre estos valores humanistas y solidarios, pero lo que tiene es que tiene un formato bastante atractivo, porque es un programa de televisión.
Ajá.
Es una forma de educar a estos chavales y para que les cale lo que se les cuenta, pero además de una manera a la que ellos están acostumbrados, que es a la tele. Mira, nos lo cuenta Óscar Herrera, que es el director.
Surge la necesidad de algo más dinámico, más rápido, ¿no? Los colegios muchas veces no tienen tanto tiempo para dejarnos espacio. Entonces buscábamos un formato eso, más directo. Y el mundo, hay que reconocer que el mundo de la televisión pues también está muy en boca, los medios de comunicación están muy en tela de juicio, y pensábamos que Juve, hablando de los propios medios de comunicación y hablando además de la televisión con todo esto de la telebasura, también tenía mucho que decir ahí. Por eso también el Plató de la Solidaridad engloba un pequeñito taller, unas pinceladas sobre una visión de lo que son los medios de comunicación, que para nosotros tendrían que ser pues perseguidores de la verdad, hasta el último extremo, ¿verdad?
Hombre, y no nos vamos a engañar. Hacer siempre una buena presentación ante chavales no es fácil. Y así, editando el programa de televisión, te aseguras de que la calidad siempre es la misma y la transmisión es igualmente buena, ¿no?
Es muy divertido verlos en los vídeos. Además, ellos como que se lo trabajan mucho más porque se tienen que poner delante de una cámara a dar su opinión. Y esto es importante, la verdad. Es durante una mañana, están una o dos horas en el colegio. Hay una charla primero, hay un ponente que les expone la realidad, ¿vale? Del mundo en el que vivimos, pobrezas, carencias, pero les dan soluciones. Existe la dignidad, existe la fraternidad, existe el amor. Y además, el audiovisual siempre cala más que a lo que están acostumbrados ellos, que sea una persona hablándoles, ¿no? Fíjate, lo que más les gustan es ver los vídeos que les lleva la fundación.
Pues la verdad es que el Plató de Solidaridad lo que ha hecho es tener los contenidos muy actualizados, con lo cual utilizamos las palabras justas y también nos basamos mucho en vídeos. Entonces ponemos vídeos muy atractivos. Yo cuando les pregunto, primera pregunta, ¿cómo te llamas? Y dime lo que más te ha gustado del Plató. Pues siempre me dicen los vídeos, ¿no? Entonces tenemos vídeos muy impactantes que van mucho a preguntarse, a que se pregunten muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que los vídeos les encantan, que les llaman muchísimo la atención.
Después los alumnos lo que hacen es participar en los grupos de debate sobre cómo afrontar estos retos que se les han propuesto. Este debate ya se hace en el Plató. Ellos graban su propio programa, además les enseñan a hablar en público, a interactuar entre ellos, a escucharse, muy importante, escucharse y a saber cuándo se puede dar la palabra. Mira, Jorge Cano ya lleva 9 años como voluntario en Juve y es uno de los trabajadores del Plató.
Cuando hablas en un grupo de trabajo te das cuenta que hay gente que no sabe lo que es hacer voluntariado, que nunca se la ha cuestionado, y por lo menos nosotros vamos y despertamos esa inquietud. que es lo más importante, ¿no? Esa posibilidad de cambiar las cosas, de cambiar el mundo y luchar por un mundo mejor, al final es lo más importante, porque te ves a los chicos que disfrutan haciendo ese grupo de trabajo. Y posteriormente, una vez que han sacado conclusiones, que han estado haciendo una conferencia, lo que más les encanta es hacer ese plató de televisión en el que ellos se preparan, ¿no?
Algunos no habían escuchado antes qué es hacer un voluntariado, Lartown.
Fíjate, ¿no habían escuchado?
No, hay chavales que no saben lo que es hacer un voluntariado. Fíjate qué importante es la educación, y no solo en el colegio, sino la educación en casa. Tu hijo tienes que contarle que se puede dar uno gratuitamente a los demás. Si no, es imposible que ellos tengan esa visión de la vida y de lo que les rodea. Y la cuestión es, ¿cómo estos chavales afrontan estos mensajes? Porque tú puedes llegar y contarle, mira, hay que ser bueno, hay que ayudar al otro, hay que... ¿Qué hacen? La gran pregunta es, de los 1,000 chavales que han pasado este año por el plató de la solidaridad, ¿cómo han recibido estos mensajes?
¿Cómo les ha llegado, no?
Pues mira, yo pensé que muchos se aburrirían, pero no, a muchos se les enciende una llamita en el corazón. ¿Nos lo explica Óscar?
He tenido hasta jóvenes que se han acercado después del plató, cuando ya no estábamos recogiendo todo el equipo, y se han acercado a decir, oye, ¿qué tengo que hacer para ser voluntario de Juve? ¿O qué tengo que hacer para ser voluntario para darme a los demás, ¿no? Entonces, siempre en la misma encuesta hay unos datos para que la gente que tenga inquietud y quiera ser voluntario, libremente, porque la encuesta es totalmente anónima, me deja los datos. Y ahora tengo como un porcentaje como del 80% de los chicos, incluso más, me quieren dejar sus datos para que les contactemos para ofrecerles voluntariado.
El 80% es una marca muy alta, ¿no?
Muy alta, 4 de cada 5.
Me he quedado alucinada, el 80% de los chavales que quieren hacer voluntariado. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, Lartown? Yo creo que los chavales están deseando ser interpelados, fíjate. O sea, el ser humano es bueno por naturaleza. Lo único que a veces hay que tirar un poco de él, y si no se tira en el contexto que tienen alrededor, si llega alguien y les da la mano, es que van detrás... Vamos,
y más en un contexto como el actual, Cristina, en un contexto, no voy a decir que perverso, pero desde luego duro y difícil como es el actual.
Claro, llega alguien y les dice, existe una crisis de valores, esto es real, y ellos que no son tontos, que ya tienen sus 16 años, se dan cuenta que no lo pueden rechazar. Les muestran la realidad y les tocan el corazón para que así se den cuenta de que pueden hacer cosas por los demás y que esto les va también a ayudar a ellos, ¿no? Es esa reciprocidad que existe en la vida que al final te hace mucho más feliz, porque al final es para lo que estás en el mundo. Mira, nos lo cuenta Jorge.
Esa crisis de valores que aparentemente no está, o no la queremos ver, pero que nos influye en el vivir de cada día, ¿no? Nos influye en cómo ver a una mujer, a una anciana que está en el metro no levantarte para cederle el asiento, o cómo alguien te pide ayuda y uno no mirar a la gente a la cara, ¿no? Bajar la mirada y ser egoísta, ¿no? Muchas veces nos centramos en nosotros mismos. Y lo que intentamos con esa pequeña formación es tocar a la gente en el corazón, ¿no? Intentar despertar los corazones de las personas para que en ese momento se den cuenta de que uno puede hacer las cosas por los demás y, curiosamente, recibe mucho más a cambio, ¿no?
Claro, es que el objetivo no es pedirles a los chicos que se vayan a vivir a Malawi. El objetivo es que después de haber escuchado esto ayuden a hacer la cena a su madre, o vayan en el autobús y le cedan el asiento a una señora mayor.
O hagan los deberes con un compañero.
Sí, sí, o traten bien al feo, gafotas de la clase.
Muchas gracias por mirarme.
Era por lo de gafotas, no por lo de feo, Lartown. Bueno, está el plato de la solidaridad hasta el 30 de junio recorriendo colegios en Madrid y están dispuestos a ir a todo aquel que se los pida, porque sabes que los colegios reciben a diario cientos de ofertas de visitas de empresas, de tal, de lo otro, de lo de la moto, pero oye, hay veces que hay que seleccionar y esto puede ser una gran aventura, un gran aprendizaje para los chicos, que además se ven delante de la cámara, crean un programa de televisión y hablan de cosas importantes en la vida y funciona. El 80% deja los datos, tenemos un baremo cristalino, funciona.
Oye, me imagino que habrá alguien que nos esté escuchando que diga, pues yo a estos chicos del vídeo de televisión los quiero llevar a mi colegio, a mi instituto, a una agrupación de jóvenes que tengo, a un taller.
Pues mira, a través de su página web, www.iuve.org, está
Italia,
toda la información.
Italia, Uruguay, Vitoria, España, ORG, IUVE, fundacionpaseo.org. Ahí, ¿no?
Ahí están, y ahí tienen toda la información y además conocen un poquito la fundación, que hace muchísimas cosas más.
Pues ya está, a preocuparse de los adolescentes, que son los adultos, casi iba a decir del futuro, no, casi del presente. Esto es lo que hacen y de una manera magnífica en la Fundación IV. Nos lo ha presentado, como siempre, en el Espacio de Solidaridad, Cristina Sánchez. Hasta la semana que viene.
Adiós, Cristina. Lartown.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Horas, porque ya estamos en 2 de abril, ya a estas horas empieza la campaña de la Declaración de la Renta 2012, y empieza la campaña en el sentido de que ya se podrá solicitar el borrador de la Declaración de la Renta 2012, con lo cual ya empieza la maquinaria a engrasarse. Es verdad que hasta el 24 de abril no se podrá presentar la declaración los que lo hagan a través de internet, y que el 3 de mayo para aquellos que lo hagan de forma general, es decir, presencial en las delegaciones de Hacienda. Pero ya hoy, 2 de abril, se puede solicitar el borrador. Para hablar de cómo viene la declaración de la renta de 2012, que hay que recordar que hace referencia al año pasado, a pesar de que se presenta ahora, como todos los años, tenemos a José María Mollinedo, que es secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. José María, muy buenas noches.
Buenas noches.
Empieza ahora, ya en unas horas, ¿no?, el hecho de poder solicitar el borrador de la declaración.
Sí, sí. Ciudadanos no tienen por qué esperar a que les llegue por correo, lo pueden solicitar por internet, pero nosotros aconsejamos que la mayoría de las personas, antes de confirmar ese borrador, descarguen a la vez la guía de la declaración y le dediquen un tiempo a repasarla, porque habitualmente el borrador no incluye todas las posibilidades de deducir, y ahí pues un 60% de los borradores pues contienen omisiones importantes que pueden disminuir la posibilidad de deducir de la mayoría de los ciudadanos.
Bueno, vamos a empezar por los plazos, si te parece. Hoy, día 2 de abril, se puede ya solicitar el borrador. Ese es un primer paso. Decía yo antes que el 24 de abril podrán empezar a entregar vía internet a aquellos solicitantes que, bueno, se muevan más cómodos con esta vía, o el 3 de mayo los que lo hagan de forma general, es decir, la forma presencial de toda la vida. ¿Tenemos que conocer algún plazo más? Por ejemplo, el de cierre, si es para todos igual, si es en todas las comunidades autónomas igual, si es como siempre a finales de junio. ¿Qué podemos decir al respecto?
Sí, bueno, efectivamente las declaraciones se pueden descargar ya por internet desde el día 2 de abril y se pueden confirmar o modificar a partir de esa descarga. El día 24, efectivamente, las personas que no tengan un borrador, pues porque realizan una actividad económica o tengan una ganancia patrimonial no sujeta a retención, pues pueden presentar la declaración también por internet a partir de esa fecha del 24 de abril. Y ya para quien necesite ayuda con el programa de ayuda a la declaración, que cada año pues aporta, realiza la Administración del Estado, pues a partir de esa fecha de mayo, pues del 3 de mayo, pues está a disposición. El plazo, desde luego, de esas declaraciones pues finaliza, como todos los años, a finales de junio, el día 30 de junio, que como cae en domingo, el último día será el 1 de julio.
1 de julio, lunes.
Correcto.
Vale, aclarado. Una aclaración que creo que es importante. El hecho de solicitar un borrador de la declaración y no hacer nada más no significa que estés validando ese borrador, ¿verdad?
No. Confirmar el borrador supone una acción específica,
vale,
en ese sentido, pero nosotros desde el colectivo de técnicos del Ministerio insistimos mucho en que todas las facilidades que se están dando para la ayuda a la declaración a través de un borrador, no hay que olvidar la palabra que es borrador de la declaración,
sí,
significa que no están todas las posibilidades de deducir y que le conviene aunque la publicidad institucional pues se base mucho en la comodidad que supone esta herramienta para el ciudadano, que eso no le haga confundir con que el borrador está bien si sale a devolver. Que por
está
favor
claro.
revise la declaración correctamente.
Y si acaso que consulte a un experto, ¿no?
Sí, bueno, con la guía de la declaración se puede seguir bastante bien, porque la mayoría de las deducciones y reducciones fiscales ya tienen un nombre suficientemente descriptivo como para que cada ciudadano sepa si podría cumplir los requisitos para tener derecho a ella y, en consecuencia, modificar el borrador.
Está claro. Otra cosa, José María. Todos los años, o bueno, no sé si todos los años, pero muchos años, cambian a veces las cláusulas, cambian a veces las exenciones, las deducciones, y en este año en particular creo que, bueno, pues cuando se pusieron las bases para la declaración de la renta de 2012, la que empieza ahora, creo que hubo bastante movimiento al respecto. ¿Podemos hablar de alguna novedad significativa para que nuestro oyente se pueda guiar un poco?
Sí, hay cinco modificaciones fundamentales, pero la que va a afectar a todos los ciudadanos, a todos, sin excepción, es el aumento del gravamen, de la creación de los dos gravámenes extraordinarios sobre la renta general y el gravamen sobre la renta del ahorro, que estarán vigentes para el año 2012 y 2013. Esto supone una subida de impuestos en el IRPF y esto ya lo hemos notado la mayoría de los ciudadanos a través del sistema de retenciones, también los autónomos con los pagos a cuentas que han realizado hasta la fecha, y que ahora pues vamos a ver cómo con unos ingresos similares o equivalentes a los del año anterior, pues vemos cómo pagaremos más impuestos este año.
Hablamos de pagar más impuestos, pero ¿muchos más impuestos o algo más?
Sí, para la mayoría de los ciudadanos esta cifra pues se va a sostener entre un 0,7 y un 2 o un 3% adicionales al tipo impositivo que tenían aplicable hasta la fecha. Solamente para las personas que tengan rentas superiores, estamos ya hablando solo para el 15% de la población que declara ganar más de 30.000 euros al año, pues estaríamos hablando ya de unos tipos impositivos superiores que podrían llegar hasta 7 puntos porcentuales más para el caso de rentas superiores a los 300.000 euros, que no, desde luego, está muy, muy alejada de lo que la mayoría de los ciudadanos tienen como ingresos anuales.
¿Y el 15% ese del que ha hablado usted está por encima de 300.000 euros?
No, está por encima de los 30.000
euros. De los 30.000.
Vale. Sí, la planilla que nos da las estadísticas de la agencia es que el 85% de los declarantes tienen un ingreso muy modesto por debajo de los 30.000 euros.
Está claro, vale. Además de este efecto claramente que va a afectar, como dice usted, en mayor o menor medida, pero absolutamente a todos los que tengamos que hacer la declaración de la renta, hay otros cuatro más. Quizás mereciera la pena por lo menos citarlos, ¿no?
Sí, tal vez el más habitual va a ser que aquellos ciudadanos que compraron vivienda antes del 20 de enero del año 2006 tenían derecho a una compensación fiscal que desaparece para este ejercicio. Las declaraciones que se tengan que confeccionar desde julio del año pasado, es decir, para la mayoría de los ciudadanos, salvo los casos de fallecimiento anterior a esa fecha, pues desaparece esa compensación fiscal a la que tenían derecho quien adquirió vivienda antes del 20 de enero del 2006, que podría suponer hasta 225 euros por declaración. También hay una deducción por obra de mejora en la vivienda propiedad del declarante. No necesariamente debe ser vivienda habitual. Cualquier obra de mejora que tenga por finalidad la mejora del aislamiento acústico o térmico, la mejora de la accesibilidad, incluso la conexión a Internet, pues supone que tiene derecho a un 20% de la deducción siempre que el pago no se realice en metálico. Y esta deducción pues finalizaba en el año 2012 y, bueno, pues ahí pues tiene una posibilidad de utilizar esa deducción quien hizo ese tipo de obras.
Por última vez.
Por última vez, claro. Esta deducción también desaparece ya para este año 2013.
Y si no llevo mal la cuenta, nos quedan dos más.
Sí, tal vez una novedad que no suele ser de aplicación general, solamente para aquellas personas que tengan suerte en los juegos de azar, distintos de la Lotería del Estado, ONCE o Cruz Roja, o sea, podríamos hablar de los juegos de bingo, casinos, etcétera.
Sí.
Pues tienen derecho desde el 1 de enero del año pasado a compensar las pérdidas obtenidas en ese juego del que han obtenido un premio. Por primera vez en la historia del IRPF se permite compensar las pérdidas de juego con las ganancias de juego en el año, siempre que exista acreditado una acreditación que esa pérdida se ha realizado. O sea, alguien que jugó pues a bingo solo, o a cualquier juego de un casino, sí, a lo largo del año, que ha perdido siempre y que de pronto pues obtiene un premio, pues puede compensar ese dinero invertido que perdió en anterioridad. Y esto pues puede afectar pues a un número muy limitado de personas que puedan obtener premios a lo largo del año 2012.
Ya.
Y por último, una situación que intentaba mejorar las compras de vivienda a partir del 12 de mayo del año pasado, pero bueno, tal vez sea un supuesto de laboratorio, para aquellas ventas de vivienda que se hayan realizado en 2012, siempre que la vivienda se hubiera comprado desde el día 12 de mayo hasta el 31 de diciembre. Claro, es decir, y además, una vivienda que se haya comprado en tan poco margen, se haya vendido unos meses después, y además que se haya obtenido una ganancia patrimonial, tal vez no sea una situación que sea muy habitual.
Ya.
Pero esas personas que pudieran estar en esa situación saben que pueden reducir el 50% la plusvalía obtenida en esa venta de vivienda. Esto es una cuestión que no se limita solo al año 2012, o sea, la venta se puede producir con posterioridad, en otros años con posterioridad, y va a seguir obteniendo esa disminución del 50% de las plusvalías. Pero bueno, como estamos hablando de la declaración, claro, que vamos a confeccionar, en este caso sería un supuesto un poco atípico, un poco forzado, tal vez de laboratorio, que compró una vivienda desde el día 12 de mayo y la haya vendido antes de final de año, la plusvalía va a tributar la mitad de lo que hubiera tributado normalmente.
Entendido. La última, don José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. ¿Algún truco, algún aspecto en el que, bueno, dado el momento económico que en general vivimos todos en el país, nos podamos fijar, de los que habitualmente usted, como experto en el asunto, sea consciente que nos solemos dejar en el tintero? ¿Dónde podemos poner el ojo a la hora de repasar el borrador o a la hora de confeccionarlo nosotros mismos y decir, mira, si ustedes se fijan aquí, normalmente esto suele pasar desapercibido, aquí podemos, bueno, pues sacar un pequeño ahorro, una pequeña ventaja?
Bueno, hay varias circunstancias que intervienen en ese listado de principales de omisiones. Tal vez el caso más común sean las cuotas que se paguen a quien esté afiliado a sindicatos o a colegios profesionales, que esta información Hacienda no la tiene y no la incluye en los borradores, y sí, son cantidades que deducen. También las cantidades que se hayan pagado a abogados y procuradores en un litigio con la empresa en reclamación de haberes o de una categoría profesional. Esto también deduce de la renta del trabajo y, claro, Hacienda no sabe si se ha producido ese litigio,
claro,
ni las cantidades abonadas. Esto tampoco se incorporan. Tal vez estas sean las características más habituales, pero tal vez haya otras que tienen que ver tal vez con los casos de separación o divorcio. En estos casos también muchos ciudadanos pueden completar esos datos familiares nuevos, pero tal vez desconozcan que la persona que se queda con la guardia y custodia de los hijos tiene posibilidad de hacer declaración conjunta con ellos, que también supone un gran ahorro fiscal, y quien paga una pensión compensatoria o una pensión por alimentar a los hijos también reduce la progresividad en su IRPF, algo que hasta la reforma fiscal del año 2007 no se había producido, pero a partir de ese año ya sí. Pero muchos ciudadanos desconocen este cambio legal y pierden bastante de posibilidades de deducir con esta cuestión. También quien dejó su vivienda y sigue pagando esa parte de hipoteca también puede seguir deduciendo por vivienda habitual, aunque no se haya su vivienda habitual, y es compatible con una deducción por alquiler en el caso de que viva en un piso alquilado, o si tiene la suerte de haber comprado una nueva vivienda, es compatible antes del año de 31 de diciembre, es compatible las dos deducciones por inversión en vivienda. Tal vez estas sean, numéricamente, por la estadística, por los casos más frecuentes, las circunstancias que no se incluyen en los borradores de la declaración y que puede afectar a un mayor número de personas.
Y luego, como siempre, para aquellos que estén casados o que vivan en pareja o que estén recogidos de las formas legales que el Estado tenga actualmente, también mirar si conviene hacer la declaración individualmente o conjunta, ¿no?
Claro, normalmente quien tenga dos ingresos le va a resultar más favorable si son ingresos similares la declaración individual. Si hay una gran diferencia entre sueldos, tal vez pues convenga hacer números porque puede que la declaración conjunta sea más favorable en este caso. Pero siempre pues conviene hacer los números cuando se hace el borrador. Normalmente el borrador de la declaración se hace individual para cada uno de los miembros de la pareja, pero conviene que se compruebe si sería más favorable la opción conjunta, porque esa forma de tributación siempre puede ser mucho más rentable en el caso de que haya una gran diferencia de sueldo o que uno de ellos pues tenga un sueldo muy pequeño.
Muy bien, pues nos lo ha contado José María Molinero, que es secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, y es que ya en unas horas se puede uno descargar o pedir el borrador de la declaración de la renta 2012. Desde hoy que arranca, al menos el primer paso, hasta el 1 de julio, puesto que el 30 de junio es domingo, al 1 de julio, el lunes, tenemos para formalizar el trámite anual necesario y obligatorio de la declaración del IRPF. José María Molinero, muchísimas gracias.
Igualmente, buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Just woke up.
I can see it now. Pues hasta ahí la declaración de la renta, que tenemos que empezar a, o podemos empezar a pedir los borradores hoy mismo y terminar como muy tarde, ya lo sabes, el 1 de julio. Ya sabes que todo lo que tiene que ver con la economía, todo lo que tiene que ver con el más y el menos que nos da y nos quita Hacienda, todo lo que sea empleo, todo lo que sea el bolsillo de cada uno, te lo contamos siempre en dos lugares. En la web, www.cope.es/teayudamos, y en Twitter nos puedes seguir con el hashtag #copeteayudamos. Por cierto, atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Vamos a leer una carta, la primera de este mes de abril, que contiene las pistas para adivinar el personaje misterioso. Si crees que lo sabes, llámanos al 950-6006, que es nuestro teléfono y además es gratuito. La semana pasada, Antonio de Aspe Alicante, en la final del mes de marzo, se llevó a casa un portátil, un netbook HP. Tenemos la carta ya colgada en nuestro muro en Facebook, facebook.com/lanochedecope, y en unos minutos, Mónica Villalain, como siempre, dará lectura a la primera de las dos tandas de la carta para resolver dentro de aproximadamente unos 40 minutos si nos llamas en directo al teléfono al 950-6006. Vamos a actualizar la información en COPE ahora y justo después nuestro concurso, como decía, el Yo sé quién es, el primero del mes de abril, y por supuesto, noche de lunes, madrugada de martes, Molo Cebrián con la cara B de la música.